días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este 2 de agosto.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole!
¡Ole! Ya llegó el viernes. Sí, por fin es viernes. Antesala del fin de semana para algunos y de vacaciones para otros. ¡Ole! ¿Han hecho ya la maleta, por cierto? Porque en nuestro consultorio de hoy, con Mercedes Martínez, estilista de moda y personal shopper, vamos a aprender trucos de cómo preparar bien el equipaje.
Recordad, regla de oro, bueno, una de ellas. Todo tiene que tener su espacio en la maleta. Nada de tirar las cosas que se te ha olvidado meter y meterlas ahí flotando por la maleta.
Claro, que luego pasa lo que pasa, que no encontramos una cosa, que nos sobran las demás. Bueno, pues las maletas son un clásico del verano, como las bicicletas y como la cerveza que hoy celebra su Día Internacional.
Sírvame una de esas cervezas gigantes de las que tanto he oído hablar.
¿Pasa algo, Yankee?
No, es bastante grande, sí.
La cerveza, qué buena está.
Y por eso, porque es el Día Internacional de la Cerveza, Jesús Clemente va a visitar en directo con la Unidad Móvil una de las fábricas que elabora la bebida estrella de esta época y que lleva un nombre muy castizo, la Cibeles. Un corto, un zurito, una caña, una birra, hay muchos nombres para llamarla, pero sepan que más de la mitad de los españoles la consumimos porque nos gusta y porque es hacia nuestra sed.
Venga otra ronda.
Bueno, pues entre cerveza y cerveza nos va a dar tiempo hasta a filosofar.
Eso es como psicología, pero de raros, ¿no?
Que no es para raros, hombre, que nos viene bien pensar de vez en cuando. Lo van a ver porque nos visita Guillermo Gallardo, viene a nuestro estudio con un libro, el que nos va a contar la historia de esas ideas como nunca te las habían contado. Y hoy es un día para pensar y reflexionar sobre lo que está ocurriendo en las residencias de mayores después de la detención de dos hermanos de la residencia Arzobispo Morcillo en Soto del Real. Están acusados de la muerte de una anciana de 101 años por desnutrición y deshidratación el pasado 7 de julio. Con Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores, vamos a charlar en un rato. Abordaremos también en Tertulia Social, hoy con Antonio Martín Bomón y Maite Alcaraz, este y otros temas, como la paliza que dos vigilantes de seguridad han propinado a un congoleño en el intercambiador de Avenida de América. Por cierto, que acabamos semana con entradas para que vayan al espectáculo del Ballet de San Petersburgo, del espectáculo El Lago de los Cisnes. Bueno, pues desde el martes, por cortesía de Tatiana Solovieva Producciones, les estamos a ustedes regalando esa entrada doble para los espectáculos diarios que tienen lugar en el Teatro EDP Gran Vía. Hoy tenemos premio, porque no solamente vamos a regalar una entrada doble, vamos a regalar dos, para el espectáculo del sábado y para el espectáculo del domingo. Como siempre, a lo largo del programa, y en concreto les voy a dar la pista porque va a ser en la sección de Belén Almonacid, vamos a hacerle una pregunta y el primero, en este caso, los dos primeros que den respuesta correcta a esa cuestión que les vamos a lanzar, bueno, pues tan sencillo como mandarla y se llevarán ustedes esas entradas para que disfruten de este maravilloso ballet.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Por cierto, en la sección de Belén es esa sección que nos trae cada viernes de versiones de canciones y en esta ocasión ha querido elegir una que seguramente vamos a escuchar un poquito, pues es muy familiar para ustedes porque la han bailado muchísimo y seguro que alguno, como a ella misma, fíjate qué ritmo tiene Belén Almonacid, pues se le van los pies, Juanjo está ya moviendo los hombros, la cabeza, ustedes también están bailando. ¡Ea! Dancing, dancing, estamos con este Blaine Into the Bag, con muchas curiosidades que tiene esta canción detrás y toda la historia nos la va a traer Belén, como digo, será en la sección de versiones a partir del mediodía, donde podrán conseguir, como si quieren participar, esas entradas del Lago de los Cisnes. Con este ritmo vamos a empezar este viernes 2 de agosto de 2019. Buenos días, Madrid, les habla Nieves Ortiz.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10 y 12 minutos de la mañana. Nos ocupamos de un tema estremecedor que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. Ya saben que nos hemos hecho eco de cuando ocurrió, ¿no? Se clausuró una residencia de mayores, Arzobispo Morcillo, en Soto del Real. Fue clausurada a principios de julio por el estado de abandono que presentaba y que, por desgracia, volvió a ser noticia. Bueno, ayer se detenía al segundo de los propietarios acusado de la muerte de una anciana de 101 años por desnutrición y deshidratación el 7 de julio, justo una semana antes de ese cierre del centro, tras una denuncia que llegaba de la Fiscalía. Y hoy nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Cómo conseguir que la vida de estas personas siga siendo digna? Para ello vamos a hablar con Miguel Vázquez, que es presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, por desgracia tenemos que hablar de estos asuntos. Estamos hablando de algo tan serio como la muerte de una persona, una residente de una anciana, donde se supone, y los familiares presuponen, ¿no?, que es el mejor lugar para que pase el resto de sus días, y que encuentra allí su muerte, por la dejadez y por la inoperancia de estas personas. Hablamos en este caso en concreto, Miguel, de los propietarios de la residencia, dos hermanos que están acusados precisamente de haber dejado a su suerte desnutrida, deshidratada a esta anciana de 101 años, algo lamentable.
Pues sí, evidentemente es algo lamentable, algo muy grave y que nos obliga a preguntarnos qué es lo que está pasando y cuáles son los criterios que se utilizan en la Comunidad de Madrid pues para dar autorizaciones administrativas para que funcionen residencias en la comunidad y cuáles son los criterios que se exigen sobre la profesionalidad de los dueños o de los encargados de llevar adelante la labor de las residencias. Nos plantean muchos interrogantes. O sea, el 89,3% de las residencias en la Comunidad de Madrid está en manos privadas. El 89,3%. Y hay un déficit de 3.000 o 4.000 plazas. Si ahora mismo a nivel nacional somos 8.900.000 personas mayores de 65 años, dentro de 20 años vamos a ser cerca de los 14 millones de personas. Y lo que uno se pregunta es si esta situación, si esta forma de gestionar lo que es un servicio público, como es el tema de las residencias, se va a continuar apostando por ella. Porque claro, es que es una forma de gestionar las residencias en las que no existe prácticamente ningún control. Y nosotros ya lo dijimos en su momento. Si hubiera habido asociaciones de familiares, igual que hay asociaciones de madres y padres de alumnos en los colegios y consejos de representación donde pudieran estar representados los familiares, pues lo más probable es que esta situación no se hubiera dado. Entonces, habría que preguntar a los responsables políticos por qué modelo de gestión van a seguir apostando. Si va a ser por el actual, pues la situación no puede ser más negra y preocupante. Y desde luego tendremos que reaccionar los familiares y el conjunto de la sociedad porque esta situación es indignante.
Miguel, el 89% de estas residencias dice usted que está en manos privadas. ¿A qué cree que se debe? ¿Cuál es el motivo para que la gestión se lleve por lo privado y no por lo público?
Pues el motivo está muy claro por parte de los poderes públicos no se quiere invertir en residencias. Entonces, como no se quiere invertir en residencias, pues se le da a las empresas privadas para que encima hagan un negocio. Porque es que, claro, es que el problema es que se les da a las empresas privadas, pero ya digo, sin ningún tipo de control, porque no existe la posibilidad de la participación de los familiares dentro de las residencias. Y no existe la posibilidad de participación, inclusive de los residentes, en las empresas, en las residencias que son privadas 100%, porque no existe ningún tipo de órgano establecido obligatoriamente y de una manera legal por parte de las administraciones. Entonces, si tú no quieres invertir, pues y quieres que invierta la empresa privada, les tienes que garantizar el negocio. Uh-huh. ¿Y cómo se les garantiza el negocio? Pues con una falta de control impresionante y con unas ratios de personal que son clamorosamente insuficientes. Y son clamorosamente insuficientes porque es que además es que nos engañan de una manera descarada. Porque los residentes están las 24 horas del día y la administración cuenta a los trabajadores como si estuvieran las 24 horas del día. Y los trabajadores no están las 24 horas del día. Tienen sus turnos de trabajo, tienen sus vacaciones, tienen sus descansos, en fin, toda esa serie de cuestiones que no se tienen en cuenta a la hora de establecer los criterios sobre el personal que debe haber en las residencias.
Hablando
por eso
de
digo que las situaciones... Sí.
Sí, le decía sí. Que hablando de la inspección, ahora que está usted comentando el tema, en esta residencia en particular, que fue clausurada en julio, ya en febrero llama la atención, ¿no?, que fuese multada con 24.000 euros por falta de mantenimiento y limpieza y por tener menús que no habían sido supervisados por personal cualificado. Es decir, que ya se venía alertando una situación irregular y pese a todo, no solamente esta multa no sirvió para nada, sino que finalmente fue con la intervención de la Fiscalía cuando se ordenó la clausura meses después, en julio, de esta residencia de la que, bueno, se ha manifestado que efectivamente estaba en una situación lamentable.
Pues sí, evidentemente eso demuestra que si ha tenido que intervenir la Fiscalía es que los mecanismos de control por parte de la Comunidad de Madrid fallan estrepitosamente. Nosotros tenemos quejas abundantísimas de que cuando se denuncian cosas y van a la inspección, las direcciones ya están avisadas. Claro, eso es difícil de probar, pero eso es casi vox populi. Entonces, el asunto está en que normalmente cuando se denuncia por parte de los familiares algún tipo de deficiencia en la residencia, lo que hacen desde la Comunidad de Madrid es preguntar a la dirección de esa residencia. Y luego nos dan la respuesta que les da la dirección. Claro, eso ni es investigar ni es inspeccionar nada. Entonces, están fallando muchísimas cosas. Y la prueba está pues de lo que estamos hablando ahora mismo. Pero el día a día de las residencias es que deja muchísimo que desear. Y claro, y esto está ocasionando problemas muy graves incluso a los propios familiares. Porque imagínese usted que lleva a su familiar a una residencia porque no lo puede atender y que a los dos días le están diciendo que no van a tener a un trabajador encima de esa persona diariamente. Dice, bueno, pues si yo le traigo aquí porque no le puedo atender yo y ahora me dicen ustedes que encima me están cobrando porque todo el mundo paga en las residencias, aunque sean de titularidad pública, que no le pueden atender ustedes. Esto no puede ser, esto no puede continuar así.
Uh-huh.
Nosotros ya hemos dicho que esto es un problema de toda la sociedad y que todos los sectores implicados tenemos que reunirnos y tenemos que adoptar una solución, hacer un diagnóstico y plantear soluciones. Soluciones que van desde las ratios, que evidentemente no sirven y además están engañosamente calculadas, soluciones sobre participación de los familiares, soluciones sobre coordinación de los servicios médicos con los servicios médicos de la Seguridad Social, los de la residencia con los de la Seguridad Social, soluciones que dificulten o que eviten el tema de los errores en la medicación, que también han salido, y sobre todo, que digamos qué tipo de control tiene que haber y si el modelo de gestión para esto que es un servicio público, vamos a seguir apostando pues, por la situación que hay actualmente, en que el 73% de las plazas a nivel nacional son privadas. O sea, esto se está convirtiendo en un negocio, pero un negocio sin control de ninguna clase a costa de los mayores, que son personas que en la mayor parte de los casos están indefensas porque algunos tienen una situación en la que ya no controlan.
Claro, se da la circunstancia de que el hecho de que no haya oferta pública de este tipo de residencias y en cambio te veas abocado, ¿no?, a recurrir a una residencia privada hace que los costes se eleven muchísimo. ¿De qué dinero estamos hablando? ¿Cuánto le puede costar de media a una persona una residencia mensualmente o al año, ¿no?, en un tipo de estos centros?
Pues si hablamos a nivel nacional, será aproximadamente de unos 1.500 euros para arriba. Si hablamos a nivel de la Comunidad de Madrid, estamos hablando de 2.000 euros para arriba. Pero como usted muy bien decía, a nivel nacional, según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, que establece que debe haber un 5% de plazas residenciales en relación con la población mayor de 65 años, habría un déficit de 70.000 plazas a nivel de la a nivel nacional, un déficit de 70.000 plazas, y en la Comunidad de Madrid alrededor de 3.000 a 4.000. Pues la ley de la oferta y la demanda lo dice muy claro. Si hay más demanda que oferta, pues suben los precios. Y entonces esa media que puedan costar las residencias privadas, pues con las pensiones que hay actualmente, con la media de pensiones que hay actualmente, y si tenemos en cuenta que gran parte de las personas que están en residencia son mujeres, pues el panorama es desolador.
Uh-huh. Me interesa mucho esto que decía de la participación de los familiares dentro de las residencias. Estamos hablando como si fuese un AMPA en los colegios, para entendernos.
Sí, sí, efectivamente. Se puede crear perfectamente asociaciones de familiares en las residencias. Falta solo la voluntad política. Bueno, ahora en el debate de investidura no hemos visto que se hablara de residencias, y por lo que yo le estoy comentando, que es la situación real, creo que es un tema como para que se hubiera dicho algo sobre el asunto. Sí. Y simplemente establecer asociaciones de familiares en las residencias puede depender de cada comunidad autónoma o puede depender simplemente de que se modifique la ley de dependencia en su artículo 35.2 para que se introduzca esa posibilidad. Entonces, eso nuestros representantes deberían tomárselo en serio, porque es un tema muy grave. Es que estamos hablando, pues posiblemente, de 2 millones de personas actualmente, 2 millones de personas afectadas porque tienen a familiares en las residencias. Estoy hablando de los familiares, de los que están en las residencias, 2 millones de personas afectadas por este problema, por lo menos.
¿Van ustedes a pedirle algún tipo de encuentro o reunión al gobierno que se conforme dentro de un tiempo y que está liderado por Isabel Díaz Ayuso?
Sí, sí, claro, tenemos que pedir alguna reunión. Bueno, de hecho ya tuvimos reunión en el mes de abril con la consejera de Asuntos Sociales y Familia, y estas cuestiones ya se las estuvimos planteando. Y claro, claro que pediremos, efectivamente, en cuanto que se conforme el nuevo gobierno. Porque ya digo, hay que cambiar los criterios de establecimiento de las ratios y hay que posibilitar el que haya asociaciones de familiares en las residencias y órganos de representación en lo que puedan estar participando los familiares. Porque esto que ha pasado en Soto del Real, con estas dos cuestiones, no se hubiera producido.
Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores, gracias. Seguiremos este caso como el resto, que tiene que ver con las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid y en el resto de España, que sin duda, bueno, pues es algo que nos atañe a todo, porque nosotros vamos a ser mayores, vamos igual a tener que necesitarlas, o sin duda cualquier familiar o persona cercana, conocemos cualquier caso, ¿no?, que se requiere de estos servicios. Miguel, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotras.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Este verano descubre a Aquaman, el único show en el mundo con especialistas que darán vida a la lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde $29.90 online en Parque Warner.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Diez y 26 minutos de la mañana. Ya saben que tienen un WhatsApp al que pueden dirigirse para dedicarle canciones a quien usted quiera. El 628-628-091-117, 628-091-117. Bueno, y eso es precisamente lo que algún oyente, alguna oyente ha hecho para este tema que vamos a dedicar ahora desde las ondas, desde Onda Madrid, y que nos trae Sergio Aguilera como cada día. Sergio, buenos días.
Buenos días, Nieves. Así es. Bueno, pues la primera canción de hoy nos la manda, nos la quiere dedicar Álvaro, que él es ibicenco. Se va a ir ahora en unos días allí, a la isla. Él es de allí, lo único que estudia periodismo aquí en Madrid. Y bueno, va a disfrutar pues de todas las caras que hay allí, de las playas, de la fiesta que hay en esa maravillosa isla. Y por tanto nos manda la canción de Ike 2 a Peeling Ibiza de Mike Posner. To show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA.
Oye, qué generoso Álvaro, que quiere dedicarnos a nosotros, ¿no?, este tema que le gusta tanto, que le lleva a su tierra, que ahora va a visitar y que va a disfrutar allí, a la que acude muchísima gente. Bueno, hay un éxodo vacacional allí brutal. Muchísima gente que se quiere ir a Ibiza a disfrutar de las playas y del ambientazo. ¿Tú has estado alguna vez en Ibiza?
Yo no, la verdad, espero que me invite mi amigo algún día, que es amigo mío el que manda la canción.
Ah, que Álvaro, te la dedica a ti también.
No, no me la dedica a mí, se la dedica a él o a su gente de Ibiza, pero bueno, espero conocer algún día la isla.
Bueno, pues oye, Álvaro, si también, además de dedicar canciones, nos quieres invitar algún día por allí, nosotros encantado. Muchísimas gracias por querer participar con nosotros. Ya saben, del 628-091-117, ese número de WhatsApp al que podéis mandar esas dedicatorias musicales que nosotros y Juanjo Ceballos les brinda gustosamente.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me. Never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, oh, I know our sad souls, sad souls. Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117.
Eso es como psicología, pero de raros, ¿no?
Psicologías de raros, decía el corte que ha seleccionado Carmen Martín Tejeda, a quien ya saludamos. Carmen, buenos días.
Buenos días.
Para hablar de la filosofía, eso que es como así, eso de que dicen los raros, ¿cómo hablan los filósofos? Y esto, parece que es una cosa que estudias en el instituto y que, ¿no? Se queda así como eso. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
Es algo que estudias en el instituto y hay veces que, mira, vamos a reconocerlo, hay veces que lo pasas mal hasta que superas. Quizá porque, no sé, se nos presenta a veces como un tocho ahí descomunal. Sin embargo, la filosofía está tan presente en nuestros días que incluso cuando alguien se extiende mucho hablando le dice, mira, pero deja ya de filosofías, ¿no? Es decir, la filosofía está ahí, es algo cotidiano que tenemos, pero a veces no la entendemos. Bueno. O a veces no la tratamos como se merece. En cualquier caso, pensar no está de más. ¿Y la filosofía qué es? Pues la filosofía es para la mente como la gimnasia. Para el cuerpo, ¿no?
Pues sí, habría que filosofar más y que interesarse más, pensar, reflexionar e incluso indagar, ¿no? Sobre aquellos filósofos históricos que, bueno, han hecho y mucho por el pensamiento de la humanidad. Y fíjate, está con nosotros, lo decía yo también al inicio del programa, que nos iba a visitar Guillermo Gallardo. Buenos días, Guillermo.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Que nos trae este libro, que no suena muy a tocho, ya solamente por ver...
No suena, por lo menos es lo que hemos pretendido.
Sí, aunque tiene 223 páginas, no se echen para atrás, no se asusten, porque
no,
es así
como...
No nos
dejaron más en la editorial. Si no hubiéramos hecho un tocho, seguro.
O sea, que esto de los filósofos de extenderse es
sí,
propio, ¿no?
Es una cosa muy nuestra, sí.
Bueno, pues aquí junto con Luis Mínguez está este libro, Filosofía para todos, la historia de las ideas como nunca te la habían contado, con el que vienes debajo del brazo y del que vamos a hablar ahora con nuestros oyentes, para que se introduzcan en la filosofía, para que se acerquen, para que la conozcan y sobre todo una filosofía más de andar por casa, ¿no? Porque parece que es como ese muro, esa barrera infranqueable, ¿no?
Sí, una filosofía para que pueda llegar al gran público, pero que tampoco deje de lado lo que vendría a ser los autores tradicionales, porque muchas veces pues hemos vuelto a una filosofía. Sí, que tiene que estar en la calle y ser más mundana, pero a veces se olvida que los grandes pues también fueron personas y también fueron gente que realmente vivió y que no solamente hizo tochos, no eran ratas de biblioteca, no, eran gente que vivía, que pensaba. Y muchas veces todas estas cosas que vemos, que parecen nuevas o que parecen tan aisladas de la normalidad, cuando lees a los autores de verdad o cuando te introduces en ellos, te das cuenta que realmente que los tochos no son tan tochos, no son turrones que te meten ahí, pum, sino que tenían bastante que ver con lo que luego se utiliza en la vida. Lo que pasa es que como son volúmenes tan grandes, muchas veces decimos, no, eso no. Pero luego en realidad sí que tenían mucho de vital. Y eso es lo que pretendemos en el libro, que sea una filosofía que pueda leer desde un licenciado o un profesor de filosofía hasta un chavalito.
Por cierto, Guillermo, ¿qué es la filosofía?
Pues esa es una muy buena pregunta. Quizás es quizá la más sencilla y también la más difícil de responder. Así, a bote pronto, se podría decir que es la búsqueda del saber o el ansia de buscar el conocimiento. Pero claro, una vez que empiezas a profundizar, pues bueno, con los sentidos que ha tenido el saber y el conocimiento, pues se hace más compleja. Y volvemos a lo que decíais antes del instituto, que filosofía suena muy raro, pero quizás sea por tanto por la palabra. Pero yo creo que es una cosa que todas las personas buscan, que es conocer, pero no solo conocer, acumular conocimientos, sino también utilizarlos para la vida, porque al fin y al cabo vivir bien implica pues saber dónde estamos, qué hacemos, y una serie de preguntas que sin ellas parece como que la vida no es tan digna de ser vivida, como decía Sócrates.
Ah, ya empezamos aquí a citar a los grandes,
sí,
¿eh?
Sí.
Sócrates, Nietzsche, Kant, al final, bueno, son figuras que nos ha tocado a todos estudiarnos, que sí, luego nos caían en selectividad, ¿eh, Carmen?
Exactamente.
Bueno, ahora un poquito
este
menos.
Año cae Kant, este año cae Sócrates.
Este Platón. Cae.
Pero ¿cómo ha evolucionado, por cierto, la filosofía en la educación? Porque parece como que era la asignatura un poco despreciada, ¿no?, por los
sí,
gobiernos.
Sí, bueno, y quizá un poquito más ahora, con los cambios sucesivos en las leyes, pues ha ido pasando de ser una asignatura que estaba ahí, era, digamos, una María, o bueno, se considera un poco una María, pero luego ya pasó a ser una optativa y ahora mismo pues estamos prácticamente las mismas. Los alumnos si quieren la cogen y si quieren no la cogen. Antaño en los antiguos planes, los que íbamos todavía por BUP y COU,
era obligatoria.
Era obligatoria en lo que era tercero de BUP y en COU. Ahora en el bachillerato sigue siendo obligatoria, pero ya en el segundo de bachillerato ya no lo es. Ya lleva un tiempo que no. Y quizá muy personalmente me parece que es un poco un atraso, la verdad.
¿Y tú crees que incluso los de ciencias no sería bueno que también tuvieran filosofía? Después de todo, es pensar, es un poco sacar el componente de curiosidad que tiene el ser humano, ¿no?
Sí, sí, totalmente. De hecho, lo intentamos mostrar un poquito también en el libro, que realmente el nacimiento de la ciencia es parejo con el nacimiento de la filosofía. O sea, si no hubiera habido filosofía, no habría habido ciencia, en tanto en cuanto nacieron del mismo espíritu común. Y si la ciencia es la hija de la filosofía, además es su hija primogénita, o sea, fue la primera que nació con ella. Tenemos a Tales, tenemos a los primeros filósofos que se llamaban físicos, que realmente hicieron un pensamiento muy semejante a lo que vendrían a ser los postulados científicos de hoy en día. Se ocupaban de la naturaleza.
Uh-huh. Aquí en este libro, bueno, la verdad es que no habéis escatimado en ilustraciones, quizá no. Aquello no de que sea también llamativo, poco más o menos como cuando te diriges al público infantil,
sí,
que buscas, ¿no?, que cuantos más dibujos, viñetas tenga, pues más atractivo va a ser, más colorido.
Sí, también tiene un componente para los que ya conocen digamos, el tema, porque queremos que fuera atractivo para todos los niveles, ¿sabes? Un poco hacer un círculo virtuoso ahí, intentarlo por lo menos. Y para que los que ya saben filosofía, pues por lo menos se deleiten en los dibujos, que a mi parecer le han quedado al ilustrador magníficamente.
Pues sí.
El otro día le preguntaba, no sé si debe de haber como 400 o 500 dibujos, un auténtico maratón de dibujos que se ha marcado el bueno de Luis.
Y además, bueno, con mucha creatividad, ¿no? Intentando acercar precisamente la filosofía a la vida cotidiana con, imágenes que te pueden emular, por ejemplo, a Mario Bros, o poner muchísimas fotos, incluso de las mujeres, ensalzando, ¿no?, también
sí,
el papel de la mujer, porque se ve aquí, bueno, pues las filósofas de distintos siglos que han formado parte de la historia, ¿no?
Sí, nos parecía una... De hecho, el capítulo final del libro acaba así, se llama Feminismo Barbarie, y yo creo que era uno de las asignaturas pendientes, nunca mejor dicho, de la filosofía en general, que es ver las autoras, que también las hubo, y muy importantes, y cada día más, porque antes, pues eso, lo que dábamos y se sigue dando en el bachillerato, son los típicos autores, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín, Descartes, Hume, Kant, Nietzsche, pero no se dan mujeres, ni siquiera hoy en día, y era una cosa que queríamos hacer. De hecho, hemos ido intercalando, como con todos los autores, filósofas en todos los capítulos, en todas las épocas, y por si alguna se nos quedaba, pues hemos hecho un capítulo final en el que están, por épocas, todas las que merecían estar.
El libro da un repaso a la filosofía, que es la filosofía y la historia de las ideas, los clásicos, la Edad Media, etcétera, hasta llegar al día de hoy. ¿Cómo está hoy la cosa, Guillermo? ¿Pensamos hoy menos? ¿Está ya todo dicho en filosofía?
Bueno, esa es una buena pregunta. Ya decían hace bastante tiempo que toda la historia de la filosofía es una nota a pie de página de Platón. No sé si es cierto, pero bueno, debemos de creer que no, porque si no, no estaríamos aquí. Tenemos que seguir, pues eso, pensando, viviendo y volviendo a plantearnos las cosas. El panorama de la filosofía es bastante peculiar, porque por un lado tenemos a la academia pura, o lo que vendrían a ser los planes de estudios, donde sí que la filosofía parece que está quedando en un segundo plano, pero en realidad, en lo que es la sociedad o en la calle, la filosofía está teniendo un renacimiento tremendo. Cada día se sacan más libros, cada día está la gente más interesada, las redes sociales son un auténtico hervidero de páginas, de blog y de todo tipo de cosas relacionadas directa o indirectamente con la filosofía, y muchas además de una manera como tratamos nosotros de hacer en el libro, muy tradicional. O sea, vamos a hacer filosofía para la vida, pero vamos a ver a los autores de siempre, no vamos a empezar a filosofar así como de buenas a primeras, sino que vamos a ver qué autores había, qué dijeron, cómo nos sirven para la vida, no solo para aprendernos un tocho el día antes del examen, sino para ver que realmente estos autores y estos señores hicieron algo que sirve para que sirve para todos.
¿Tú eres profesor de instituto?
Sí.
¿Te licenciaste en filosofía?
Licencié en filosofía, luego hice un máster en educación y bueno.
¿Y cómo son los chicos de hoy?
Pues no lo sé, cada generación es un poco diferente, pero bueno, yo les sigo viendo con bastante interés. Quizá por las peculiaridades de hoy en día de las sociedades y tal, que eso es todo mucho más evanescente y todo, como que parece que todo está mucho más acelerado, los alumnos yo les veo que tienen mucho interés. Lo que pasa es que, claro, pues con las limitaciones que hay, pues muchos ni siquiera tienen la oportunidad de cursar una verdadera historia, porque la asignatura de primero de bachillerato es muy general y se centra en bastantes aspectos, no solo en la historia, y como hemos dicho antes, en segundo de bachillerato directamente no tienen por qué verlo.
Uh-huh. A mí me gustaría, Guillermo, que nos hablaras de Sofía.
Sofía.
Sofía, que no es una chica.
No es una chica, es una asociación que tenemos desde hace muchísimos años, que formé yo con el que había sido mi profesor del instituto, y la verdad que en internet pues ha tenido muchísimo seguimiento, y bueno, lo sigue teniendo, esperamos que lo siga teniendo.
Tenéis más de 3 millones de seguidores en sí. Facebook que os siguen para hablar de filosofía.
Sí, básicamente también para reírse, porque también subimos mucho chiste, mucha caricatura y mucha cosita así, pero sí, la gente está muy interesada. Y no todos son de filosofía, sino que es gente que, oye, pues soy ingeniero, oye, pues no tengo estudios, pero me interesa mucho. Y nos siguen, nos preguntan, intervienen, y muchas veces, vamos, muchísimas veces hay gente que no viene del ámbito puramente filosófico, que se ve que entiende, se ha metido en el tema y que razonan de una manera muy buena.
La verdad es que igual iniciativas como esta, ¿no?, son necesarias para que la filosofía siga más viva en nuestra sociedad actual.
Sí, si hay alguna posibilidad, pues hay que intentarlo. De todos modos, yo creo que se ha producido precisamente como un trasvase al la necesidad de pensar y de la filosofía. Yo creo que es tan inherente al ser humano que una vez que se la han quitado de los planes de estudio ha tenido que salir por otro sitio. Y es por lo que está viendo este florecimiento de la filosofía en la calle, porque la gente, como yo creo que tiene una necesidad de explicarse, de plantearse cosas, y desde la calle pues dicen, oye, pues mira, me voy a interesar por esto.
Uh-huh. Cuentas en el libro que una de las cosas que más os preguntan en ese Facebook es que les recomendéis un libro sobre filosofía, y que precisamente pues, de ahí nació este libro, ¿no?
De aquí nació este libro, sí, porque hay muchos, pero muchos son o verdaderos manuales escolásticos de 5 tomos,
tal.
Sí, puramente académicos, o son muy divulgativos o muy ya cercanos al coaching, de decir, bueno, pues 10 autores para vivir, o 10 autores. Sí, eso está bien, pero bueno, nosotros lo que queríamos era hacer una cosa que tocara un poquito todo, que fuera capaz de dar la historia de la filosofía, relacionarla con lo que vendría a ser la vida. Y que fuera realmente amena y completa, porque ese era el principal fallo que nosotros encontrábamos, que nunca sabíamos qué manual decir. Oye, pues mira, léete el Copleston, que es un manual muy, muy riguroso, pero muy pesado. O léete este manual o el otro de allí. Y claro, pues siempre había, pues como que unos te gustaban de una cosa de unos, otros de otra, y nosotros, pues bueno, hemos hecho, gracias a la editorial y al trabajo de verdad magnífico del ilustrador, hemos conseguido hacer lo que queríamos y lo que nos pedía la gente.
Oye, Guillermo, tengo una curiosidad. Para un filósofo como tú, ¿cuál es tu filósofo de cabecera?
Yo tendría mucho.
O filósofa.
Complicado.
El que más ternurita te inspira.
Bueno, pues filósofa, ya que lo has dicho, seguramente Hannah Arendt, que es una de las autoras más potentes que hay.
¿Y cuál es tu filosofía de vida?
Bueno, pues una filosofía de vida más, bueno, no lo sé, a veces varía un poquito entre, si te van un poco mal las cosas, pues te haces un poco más estoico, si tienes un poquito más de suerte, pues a lo mejor vas un poquito más al epicureísmo, pero bueno, epicureísmo no es lo mismo que hedonismo, ¿eh? Es un disfrutar, pero moderadamente.
O sea, todo en su justa medida.
Cuando nos va un poquito peor, somos más estoicos, más, pues es más...
A mí me hace una gracia esta mañana Carmen hablando, ¿no?, de la filosofía. Decía, la filosofía que al final más se impera es la de las madres, ¿no? La de, si ya te lo decía yo.
La vida, ¿no? También vivir experiencias duras, lo que tú decías, en los momentos duros nos hacemos estoicos, ¿no? No hay nada para ser filósofo también como las experiencias, ¿no?
Quizá, nada, nada.
Quizá también algunos filósofos que han tenido muy mala vida para llegar a esas conclusiones.
Sí, por eso es lo importante de ver realmente que los autores vivieron, que tuvieron experiencias, no que fueron gente que se aisló en un castillo, se puso a escribir y dijo, ala, esa es mi filosofía de vida para todos. Eso no valdría de nada, realmente tiene que ser alguien que haya vivido. Y yo creo que los filósofos en la mayoría de los casos vivieron. No fueron... Lo que pasa es que, pues, por esos azares de la historia, pues ahora pensamos que eran gente que no vivió.
Uh-huh. Pues deberías hacer ese segundo libro, ¿filosofía de madres o filosofía de gente por ahí perdida?
Ya estamos pensando con la editorial hacer uno solo de mujeres, que era la idea. Les gustó mucho la idea de poner todas las filosofías que nos habían faltado anterior y nos han dicho, oye, ¿por qué no hacéis uno de 100 filósofas?
Pues sí.
Y ya estamos con ello. A ver,
estaría bien ensalzarnos el papel de la mujer también en este gremio, en este sector de la filosofía, igual que en otros tantos que ahora parece que se están rescatando, pero que estaban en el cajón del olvido. Entonces eso estaría muy bien. Guillermo Gallardo, que ha sido un placer estar contigo.
Muchísimas gracias
y
a vosotros.
Y espero que le hayamos despertado también la curiosidad y el gusanillo, Carmen, a esos oyentes que a lo mejor, bueno, no se habían planteado ahora, oye, pues sí, es verdad, podía yo curiosear un poquito más, ¿no? Reflexionar, pensar en torno a todos estos autores, porque al final la vida es pura filosofía.
Y desde luego este libro yo creo que los institutos deberían sustituir esos libros de texto algunas veces más desafortunados por este que habéis escrito, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, eso es una,
yo creo que engancharía mucho más.
Tenerlo como manual y motivar un poquito a todos para que nos involucremos y estemos más implicados. Sí. Y filosofar, que esto está bien, ¿eh? Lo
eso
de filosofar.
Siempre hay que pensar. Nada, pues si alguno tiene, como has dicho, ganas de empezar a leer, aquí tiene nuestro libro, que es lo que nosotros creemos que más puede resultar interesante y a la vez ilustrativo.
Filosofía para todos, la historia de las ideas como nunca te las habían contado. Gracias y que paséis buen verano.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Carmen.
Hasta luego.
Te veo luego.
Venga.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
¿Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura?
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir por lo que tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
No, mi caída hacia abajo, Nieves.
La aventura. ¡Ah!
Necesitamos un poco de respiración, vale, por favor, Jorge. Una pausa ahí, desátame, y continuamos. Desátame.
La imaginación.
Qué bien,
yo creo
qué
que
bien.
Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que salimos
te la coloco, en... la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. Nuestro teléfono, 910-30-63. 910-30-63.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words,
10 minutitos quedan para llegar a las 11 de la mañana. Siguen ustedes en Buenos Días, Madrid, esta versión fresh, veraniega. Y hoy, Belén Almonacid, pues muy bien acompañados. Preséntanos.
La verdad que sí. Bueno, yo de momento os voy a pedir que cerréis los ojos, que os dejéis llevar. No son las 11 menos 10 de la mañana, sino las 11 menos 10 de la noche. Así nos ponemos un poquito más en situación, porque a esa hora, desde las 10 de la noche, es más, para que vamos a engañarnos, en el Teatro Alfil pasan cosas muy bonitas, pasan cosas muy divertidas que tienen que ver con esta música, que eso sí, sonará en directo, con un piano y con dos voces importantísimas, que son de aquellos que están aquí con nosotros. Susan Martín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, y Gonzalo Alcaín, buenos días, días también.
¿Qué tal?
Es que claro, esta música y este swing suena maravillosamente bien a cualquier hora del día, pero que como que por la noche tiene otro encanto, ¿no?
Sí,
la magia de la noche, la famosa magia de la noche.
Claro, y con un whisky también.
Eso sí, está bien.
Porque esa es
bueno,
otra parte.
Con una cerveza.
O con una cerveza, que es el día mundial de la cerveza.
Mira.
Sí, sí. Pero es verdad, y Gonzalo va muy bien encaminado, porque además de escuchar estas canciones en directo, esta música en directo, este espectáculo que se llama Crooners and Cocktails, ajá, tiene ese otro apartado importante, fundamental, donde además nos encontramos con un prestigioso coctelero, que es Rubén Hermoso, que nos va a deleitar para maridar la música con esos cócteles. Estoy por preguntar, Susan, ¿tu cóctel favorito, ya que estamos?
¿Mi cóctel favorito? Pues te voy a decepcionar un poco, pero...
A ver.
Agua con gas con limón.
Agua con gas con limón. Gonzalo, a ver si superamos esto.
No, yo ahora últimamente también me estoy cuidando mucho, estoy tomando agua con gas y limón, pero con Rubén Hermoso, cualquiera que lleve gin, yo me dejo, soy de los, ¿sí?, que me dejo impresionar, digo, ponle gin... Y con eso ya hazlo como tú quieras y tal.
Hay que ver lo que se lleva ahora esto del gin, ¿eh? Que se, sí, le pone de todo.
Sí, sí, se le pone de todo. Sí, sí.
Bueno, ya que estamos en el tema, es verdad que yo soy más de... Las veces que pruebo algo, me gusta más el vodka. Sí. Porque tiene un sabor así como más neutro. Y con tónica queda así...
Más rico.
Con un punch.
Pero se ha quedado muy bien lo del agua con gas, que yo sé que es fundamental, porque se tienen que cuidar, porque están en directo todas las noches de los miércoles, los jueves y los viernes, pues eso, a partir de las 10 de la noche en el Teatro Alfil, cantando, bueno, pues estas canciones que nos llevan a otro tiempo, a otro lugar, Susan, pero también canciones más actuales, ¿no? Todas las que, eso sí, se convierten en clásicos.
Sí, estamos haciendo un guiño también, pues cogiendo temas más contemporáneos y haciéndoles un pequeño retoque para que suenen también como el resto de clásicos que acompañan en el repertorio.
Bueno, eso, escuchando La La Land, de verdad es que para mí es una obra de arte, y la banda sonora y todo es una cosa de estremecedora, ¿no? Yo cuando vi la película en el cine, recuerdo que llegué tan entusiasmada a mi casa que hasta mi marido al día siguiente me regaló el CD, sí, con la banda sonora, y es de estas que son un chute de energía, ¿no? Que al final el teatro, la música, todo esto es lo que realmente llega a la gente, esa sensibilidad, claro, y que vosotros también percibís, ¿no?
Sí, es que la música más tiene esa peculiaridad que emociona, ¿no? Y que conecta con las personas, y las emociones que tenemos los seres humanos son muchas, y transmitirlas con música es muy interesante, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Gonzalo tiene además un proyecto vinculado con una banda que se dedica al jazz, que se dedica al swing, que se dedica, bueno, pues a coger temas a lo mejor actuales y pasarles por ese tamiz, y de alguna manera pues imagino que este proyecto te habrá gustado también precisamente por eso, ¿no? Por ese, claro, swing, ese toque.
Claro, a mí siempre me ha encantado el swing, el jazz y los grandes clásicos, y es verdad que con mi banda proponemos la idea de coger estos temas de ahora, de artistas de ahora, y meterlos en una centrifugadora y sacarlos con un sonido retro y swing. Y nada, cuando Illana me llamó y me dijo que iba a participar en esto con Susan, dije, maravilla también, sí, sí. Entonces esa mezcla de los clásicos con algunos temas también de ahora funciona muy bien.
Y además los clásicos siempre triunfan, ¿no, Susan?
Sí, por supuesto. Yo estoy encantada con el repertorio. Lo hemos comentado ya muchas veces, en los ensayos ya estás como... Qué bonito, qué maravilla, qué ganas de hacer esto. Y además vamos acompañados de dos super pianistas que se alternan el uno y el otro, Miguel Lennon y Germán Kusich. Y es una maravilla hacer estos temas a nivel melódico, armónico, es una preciosidad las letras, las composiciones, los versos, es una maravilla.
Susan, tú has estado en Nueva York unos cuantos años.
Unos cuantos añitos, sí.
¿Y cómo es el público de allí? ¿Cómo somos nosotros los españoles? Y el de Madrid en concreto.
No, mira, el otro día ya hicimos un preestreno y la verdad es que nos quedamos los dos impactados. Había un silencio sepulcral, nos prestaron muchísima atención, viajaron con nosotros, a donde les llevamos, vinieron con nosotros haciendo palmas. Fue muy bonito, la verdad. O sea, que no hay ninguna queja sobre el público madrileño.
Mira, mira, que te llevamos a New York también, ¿eh? Mira, mira, mira. By Fred Ebb and John Kander, orchestrated by the late Don Costa, Mike Lombard. Start spreading the news. Yo veo que Gonzalo ya se quiere arrancar, ¿eh? Vamos, dale, dale, Gonzalo.
I want to be a part of it. New York, New York.
¡Qué barbaridad! Que no son ni las 11 de la mañana. Ahí es nada. Oye, Susan, que tú has estudiado en Nueva York, esto no lo puede decir todo el mundo, que tú has estudiado allí todo lo que tiene que ver con el baile, con el cante, con la música.
He estado muchos años allí, sí, haciendo cositas. No sé qué contarte, es que realmente fueron muchos años, fueron casi 10. Entre Nueva York y Los Ángeles. Y sí, es verdad, hay algo allí que es... Nueva York es, digamos, la capital del mundo, eso lo sabemos, ¿no? Es el paradigma de nuestra civilización, ¿no? Y allí existe una energía, va gente de todas partes del mundo con las mismas ilusiones, con los mismos sueños, entonces se convierte en una energía brutal que te contagia, de la que quieres aprender. Siempre tienes gente al lado con un talento extraordinario, está todo el mundo allí intentándolo, todo el mundo probando cosas, hay mucho networking, muchas conexiones, y es una maravilla, en ese sentido es una maravilla estar allí. Pero yo creo que aquí estamos empezando también a despertar.
Sí, es verdad. Sí, y vosotros dos habéis participado en diferentes musicales. Sí. Os estamos convirtiendo ya. Bueno, ya podríamos decir que Madrid tiene su.
Su Broadway. No,
sí, por supuesto. Somos un referente ya a nivel mundial. Aquí en Europa está Londres y luego vamos nosotros, muy cerquita. Sí.
Y el Teatro Alfil, que, bueno, pues además tiene ahora ya como sus mesitas. Sí. Tiene así como un ambiente, pues que.
Propicio.
Mucho, ¿no? Precisamente este Crooners and Cocktails, ¿cómo se ambienta? Porque yo me estoy imaginando como si estuvieran en Las Vegas, ¿vale? Ahí disfrutando de un espectáculo, vosotros sobre el escenario, yo ahí con mi cóctel, ¿y vosotros cómo salís vestidos? Muy elegantes, tuyo.
¿Se puede decir? O
no lo sé.
No, bueno, a ver.
De negro.
A ver, Gonzalo.
Yo de negro...
Te veo lanzado. Sí, claro, tú me vas a contar cómo vas vestido.
Yo voy de negro, pues con mi chaqueta y tal, que brilla un poquito.
Ay,
tiene un poquito de brillo, pero el perfil de crooner y tal. Aunque yo creo que en algún momento voy a sacar algún otro
vestuario. Se va a convertir en Superman.
Zapato de charol.
Puede ser.
Está celoso de mis vestidos.
Sí, es que he visto que brilla mucho y digo, oye, necesito yo un poquito de...
Perdona,
de brillo.
Susan, has dicho mis vestidos. ¿Cuántos cambios de vestuario
mis
tienes?
Mis vestidos. Tú sabes, una chica siempre tiene... El estándar está mucho más arriba. No, dos cambios. De momento, dos. Ya veremos, ya veremos si me animo y...
Hombre, es más fácil también, ¿no? Y al final es verdad que esto de los cambios de los vestuarios al público le gusta, ¿eh?
Sí. Hombre, imagínate.
Es llamativo y...
La lentejuela, es obligatorio.
Oye, que vamos a recordar a los oyentes dónde se os puede ver.
En el Teatro Alfil.
No, a partir de cuándo, o sea, desde cuándo hasta cuándo.
Pues vamos a estar, sí, todo el mes de agosto. Empezamos el día 7, miércoles. Y nada, miércoles, jueves y viernes estaremos allí a las 10, ¿verdad?
Uh-huh. De 10 a 12 aproximadamente, todos los miércoles, jueves y viernes de agosto.
Estarán Susan Martín, Gonzalo Alcaín, que son las voces, esos pianistas también que os van a estar acompañando.
Y Rubén.
Ya sabéis, los cócteles de Rubén.
De Rubén Hermoso,
que son
un espectáculo, ya os lo digo, que lo vimos el otro día. Es un espectáculo verle trabajar, es verdad eso. Ya no es solo el sabor de las copas, por supuesto, pero verle en acción es muy bonito.
Pues yo voy a pedir algo más que un agua con gas y con limón, ¿vale?
Sí, sí. Debes.
Sí, sí, pues sí. Oye, pues así, brindando, os vamos a despedir, que muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Nada, muchísimas gracias.
Muchísimas
a
gracias.
Os esperamos, ¿eh?
Sí. Os esperamos allí.
¿Cómo es eso de New York?
New York.
New York. New York.